Buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a la convocatoria de la presentación de la tesis doctoral de Sonia Lorena de Llano. Solamente comentaros que si tenéis alguna pregunta a lo largo de la ponencia la podéis escribir a través del chat y que tengamos los micros apagados, por favor, porque durante la presentación se pueda hacer de forma continua. Doy la palabra a María Dolors Vidal Casellas, directora de la Cátedra de Gastronomía, Cultura, Turismo, Calonge San Antoni.
Muy buenas tardes aquí, buenos días en América. Muchísimas gracias por asistir a esta presentación. Yo soy la directora de la Cátedra de Gastronomía, Cultura y Turismo Calonge y San Antoni, que es un municipio de la Costa Brava, de la costa mediterránea, de la provincia de Girona, en Cataluña, que este municipio pues, ha decidido apostar para la creación de esta cátedra y por lo tanto para realizar una serie de actividades, entre las cuales hoy tenemos la presentación de este trabajo Working in Progress, trabajo que se está haciendo, no es una tesis doctoral acabada, sino una tesis que se está realizando, de Lorena Arellano. Muchísimas gracias, enormes gracias a Lorena Arellano, una mujer a la que nosotros admiramos profundamente, porque es una mujer que ha hecho, sí, un trabajo y una carrera de lucha, de trabajo constante, sacrificio, para llegar donde ha llegado. Originaria del Ecuador, estuvo en este momento, es estudiante de doctorado de la Universidad de Girona, realizó en el 2017 el máster universitario en turismo cultural, la especialidad gastronomía en nuestra universidad, y anteriormente hizo otro máster en la Miguel de Cervantes, un título propio de esta universidad, Europea Miguel de Cervantes, en España. También es diplomada en investigación en educación a distancia por la Universidad del Uniandes. Bueno, lo que es importante aquí, no voy a alargarme mucho, solamente quería pues, deciros que hay una página web que buscando por el Google Cátedra de Gastronomía, Cultura y Turismo podéis encontrar en el apartado izquierda becas y becarios, también otros trabajos de personas que han realizado trabajos en el ámbito del mundo gastronómico. Y hoy el que nos va a presentar Lorena, que le hemos pedido y le damos las gracias, repito, por esa presentación, es el trabajo que está realizando vinculado al patrimonio biocultural, el papel de la mujer indígena en la salvaguarda del patrimonio alimentario andino, especialmente en el caso de Imbabura, en el Ecuador. Bueno, ella ha ido trabajando y también ha ido publicando mientras estaba investigando esos temas, ¿no? En realidad, el año pasado publicó un artículo, Bebidas Sagradas Andinas, La Chicha, estudio de su importancia en la cosmovisión de los pueblos indígenas de Imbabura. Es decir, que de alguna manera, pues, está realizando un trabajo antropológico dedicado a la zona de donde ella trabaja, pero al mismo tiempo, pues evidentemente, comunicable perfectamente en todo lo que es la cultura andina, precolombina. También la revalorización y la visibilización de la gastronomía ancestral andina a través del turismo cultural y el caso de estudio, la Pachamanca, es la olla de la tierra. Ese artículo también se publicó en el año pasado. Hay otro artículo interesante sobre los geoparques mundiales de la UNESCO y su importancia en el desarrollo sostenible de las comunidades, sobre también el proyecto Imbabura. Y un artículo que nos hizo mucha ilusión también sobre el ají, en el cual ella también preparó pues, una especie de congreso de jornadas sobre el ají en su universidad, patrimonio alimentario andino y su aporte al desarrollo turístico. Por lo tanto, está trabajando un tema, digamos, que es muy delicado, porque en cierta manera está comentando y está explicando y está poniendo a disposición del público unos saberes que se han mantenido un poco al margen, digamos, de las publicaciones, no todo está publicado, pero evidentemente ella es del sitio, es una mujer que tiene un respeto profundo por la cultura y por el patrimonio y por lo tanto no puede estar en mejores manos el hacer este trasvase, digamos, de la cultura indígena a la cultura académica a través de una persona como ella, a la que, como he dicho, nosotros respetamos, admiramos y queremos. Y cuando quieras ya puedes empezar. Gracias.
Muchísimas gracias, Dolors. Buenas tardes allá en España y también aquí en Ecuador, ya pasa del mediodía, así que nosotros solemos decir buenas tardes también. Digo esto porque cuando yo llegué a España, voy a contar una anécdota antes de nada. Yo dije a alguien buenas tardes y la jefa me dijo, ¿por qué le dices buenas tardes si no se ha comido todavía? ¿No? Entonces, desde ahí yo me quedé con esa cosa que aquí decimos buenas tardes, apenas cumplimos las 12 del día, eso fue una anécdota. Agradecerte, lo lindo de tener amigos es esto, ¿no? Que te pongan ahí como famosa. No es para mucho. A mí me gusta investigar, tengo perfil bajo, pero me gusta hacer algo por los míos y digo los míos por los indígenas. Yo soy de raza mestiza, perdón que utilice la primera persona, un 90% indígena creo, y el resto pues sabrá Dios, ¿no? Entonces a mí me mueve mucho este amor, este respeto, como dices Dolores, por la cultura de los pueblos originarios, así que me voy a permitir compartir el trabajo que estoy haciendo. Un beso enorme a todas las caras conocidas y desconocidas que alcanzo a ver ahora, Silvia, Salvador, Mireya, no quiero nombrar a todos porque, bueno, me de olvidar de alguno y no se vayan a quedar un poco ahí resentidos, como decimos, ¿no? Voy a presentar la pantalla y voy a presentar mi trabajo. Agradecer pues a la cátedra, a la cual deseo todo el éxito del mundo en este andar académico que ellos tienen, ¿no? ¿No? Muchísimas gracias la invitación. Para mí siempre será un placer acompañarles. ¿Me confirman, por favor, si se mira y se me escucha bien para continuar?
Sí, sí, la escuchamos del miro.
Sí, muchas bien. Gracias. Ok. Bueno, como decía, agradecer al anfitrión de este evento, que es la Cátedra de Gastronomía, Cultura y Turismo de Calonja y San Antoni, un lugar muy bello del cual tengo muy buenos recuerdos. Mi tema es patrimonio biocultural, el papel de la mujer indígena en la salvaguarda del patrimonio alimentario andino, el caso de Imbabura, Ecuador. Imbabura, pues algunos de ustedes la conocen, mi provincia hermosa, así que creo que les va a venir algún buen recuerdo durante esta presentación. Este trabajo nació a raíz de detectar una problemática, la discriminación de los pueblos indígenas, la globalización que a veces permite o mejor dicho, provoca la aculturación de los pueblos, la migración. Muchos de nuestros indígenas han migrado y siguen migrando todavía. En varios contextos, ¿no? Migran por necesidad, otros por costumbre, porque por ejemplo, Otavalo, que Silvia lo conoce, es un pueblo de embajadores ad hoc, ¿no? Son embajadores nuestros que van por el mundo llevando nuestras artesanías, nuestra cultura, la música, ¿no? En ese contexto, pues, la migración no sería la problemática que detecto yo aquí, sino la migración por necesidad. Otro problema que se detectó es la desvalorización de la comida indígena, de la comida ancestral, de la comida autóctona nuestra. Se la dice despectivamente que es comida de pobres. Y hasta hace poco, al público en general, a los habitantes, les daba vergüenza comer en público las preparaciones ancestrales. Aunque en su interior les encanta esa comida, pero no les gustaba que les vean comer en público. ¿Por qué? Porque esta comida lógicamente no está en los restaurantes gourmet, ¿no? No está en los grandes restaurantes, que podría estar, pero no lo está. Y pues se la encuentra en fondas, en huecas, y la gente, por desconocimiento, a veces por falta de empoderamiento de su identidad, tiene estos prejuicios, ¿no? Otra cosa que se detectó es la ausencia de un plan gastronómico del territorio. Yo cuando fui a Girona y nos llevaron al Fórum Gastronómic ahí en Barcelona, me quedé impresionada porque vi que había un plan gastronómico del territorio y dije yo, esto ni lo conocemos en mi país. ¿Por qué? Ahí entendí pues que por qué la gastronomía de ciertos territorios está tan bien posicionado y la gastronomía ecuatoriana, incluso al ser muy parecida a la de Perú, que también tiene su posicionamiento en el mundo, ¿no es cierto? Nuestras comidas son mellizas, se podría decir, y nosotros no somos conocidos casi para nada, ¿no? A excepción de, creo, el ají y el cacao, que somos los pueblos de estos dos elementos, somos los pueblos originarios, ¿sí? Así que el que quiera el cacao puro, el cacao más rico del mundo, el cacao más antiguo, tiene que darse una vueltecita, un viaje acá a Ecuador, y con mucho gusto nosotros le llevamos a que pruebe, pero del territorio, no siquiera ya comercializado, sino que esa misma persona coseche, ¿no?, el cacao desde la misma planta. Entonces se ve la necesidad de hacer un plan gastronómico. Se hacen planes de todas las cosas, ¿no? Un plan turístico, un plan de dinamización, etcétera. Pero el plan gastronómico no hay, aquí no se conoce. Entonces la lucha es porque haya un plan gastronómico, por lo menos de la gastronomía imbabureña, que es donde yo vivo. No se ha apostado por la gastronomía como un eje de desarrollo turístico. Ecuador siempre vende Galápagos, siempre vende Cuenca, Quito, ¿sí? El centro histórico de Quito, muy conocido. También Otavalo, la ciudad que les hablé hace un momentito, es muy visitada por los turistas por su connotación cultural, ¿no? Allí está el pueblo indígena Otavalo, con toda pues su hermosura, sus trajes, su música, su idioma, que es lo más rico, ir a un territorio y que hablen el idioma nativo, ¿no? Eso es genial, porque yo he estado en algunos sitios que son hermosísimos de ver, pero la historia ya quedó como eso, como historia, no hay una cultura viva, ¿no? Y eso es lo rico, creo, del territorio. Entonces no se ha apostado por la gastronomía. Las autoridades deberían ver un poco más a la gastronomía como un eje que va a dinamizar todo, porque tiene un efecto multiplicador, como ustedes lo saben, pues enorme, ¿no? También tenemos una debilidad, que son las investigaciones muy limitadas, muy poquito se investiga de esta gastronomía. Al hacer este trabajo, al levantar el estado del arte, pues no se sabe dónde buscar. Simplemente las publicaciones se reducen a publicaciones de diarios, de periódicos locales, y eso no ayuda para que esto se difunda, ¿no?, a nivel internacional. Entonces, ahí también la academia tiene que ver mucho. Concienciar a los chicos, ¿no es cierto?, a los estudiantes, de la importancia de sentir su gastronomía, de ser ellos los embajadores, primero lo nuestro y luego, pues, lo que sea, ¿no?, lo que viene de fuera. Sin querer ser nacionalista, pero a veces se me sale ese orgullo de mi nación, de mi comida, de mi raza, de mi todo, ¿no? Tampoco hay documentación, obvio, si no hay investigaciones, el fondo bibliográfico es bastante limitado, ¿no? Entonces, ¿esto a qué da pie? A desaparecer los saberes, a que desaparezcan con las personas que los saben y los practican. Si no se documenta esto, pues estamos destinados a tenerlo eso como una mera anécdota, ¿no? Y por último, la pérdida de identidad. Qué triste sería un pueblo sin identidad, sin luchar por lo que uno es, por lo que sus ancestros fueron, ¿no? No saber a dónde pertenezco, soy indio, soy blanco, estoy en el medio, ¿qué soy?, ¿no? Entonces, lo importante es tener clara la identidad para llevarla con orgullo. La pregunta de investigación que se plantea este trabajo es la documentación y difusión de los saberes ancestrales que poseen las mujeres indígenas de Imbabura permitirá visibilizar su aporte como salvaguardas del patrimonio biocultural andino y su lucha por la construcción de la soberanía alimentaria. Yo he visto, porque he estado en el territorio con las mujeres, especialmente de Cotacachi, de un cantón que ya les voy a contar, son muy trabajadoras, no paran nunca, son como hormiguitas y están luchando porque las semillas no desaparezcan, por mejorar las semillas en forma natural, en forma tradicional. Eso para mí es luchar por la soberanía alimentaria. Hacen ferias agroecológicas donde están los productos sanos, kilómetro cero. Uno no tiene que caminar ni 50 metros ni 100 metros y ya tiene un mercado con estos productos. Entonces, para mí es muy importante dar visibilidad a la lucha de estas mujeres. ¿Por qué se justifica este trabajo? Pues yo he detectado que se alinea con 5 ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Poner fin a la pobreza, porque dinamizando todas estas acciones que ellas hacen, pues se dinamiza su economía, reciben más ingresos y pueden pues aportar a la economía familiar. Poner fin al hambre. ¿Por qué decimos esto? Cuando me planteé hacer esta tesis, nunca pensé en la pandemia. Es más, nadie pensábamos en eso, ¿no? Pero cuando tuve que incluir un tramo, se puede decir un párrafo de lo que significó la pandemia en pro o en contra de esta tesis, pues ahí me di cuenta que ese pueblo nunca sufrió desabastecimiento, ¿no? Cotacachi siempre tuvo como que si no pasara nada. Tenía los alimentos frescos, no subió los precios, nada, ¿no? Entonces, son mecanismos que ellos tienen y que tranquilamente se podrían replicar porque evitan el hambre de los territorios, al mismo tiempo que garantizan una vida sana. Si estamos diciendo que son productos agroecológicos, nada de químicos, están coadyuvando a tener una salud impecable, ¿no? Los indígenas se han encontrado, por ejemplo, cráneos y osamentas, cráneos con todas sus piezas dentales intactas, sin una carie, ¿no? Y pues los estudios dicen que es por la alimentación, ¿sí? Gran parte de eso, pues nosotros tenemos aquí el ágave, creo que todo el mundo lo conoce así, nosotros lo llamamos penco, el ágave donde se saca el néctar, el chaguarmisqui que se llama, ¿no? Es como el pulque de México. Eso tiene más vitamina C que todo lo que podamos imaginar. Entonces, si ellos bebían eso en lugar de agua, bebían chicha de maíz, imagínense la salud tan férrea que tenían, ¿no? Y para que mantengan todas sus piezas y todos sus huesos, pero intactos, pues es de admirar, ¿no? Con esto también se logra la igualdad de género, dando visibilidad a las mujeres, a su lucha, a lo que hacen, pues estamos en ese tren, ¿no?, de la igualdad, pero de forma sana, ¿no?, sin querer ningunear a los hombres, sino más bien que se legitime el trabajo que han hecho las mujeres. Y pues con esto garantizamos modalidades, perdón, de consumo y producción sostenibles, porque esto se sostiene en el tiempo, ¿no? Los objetivos del trabajo, pues, identificar y analizar cuán implicada está la mujer indígena en todas estas acciones, ¿no? Y su respeto, su amor por la salvaguarda de su patrimonio biocultural. Decimos bio porque incluye, pues, todo lo que tiene que ver con las chacras, que son parcelas de terreno que están junto a la casa, donde ellas son las encargadas de cuidarlas. Así como las mujeres gestamos la vida en el vientre, las mujeres indígenas también a la par gestan la vida natural, la vida biológica, se puede decir, ¿no? La que se gesta en las chacras. Entonces, por eso es que es necesario que se les dé o se les legitime su lucha, ¿no? Para eso, pues, hay 4 objetivos secundarios, que es, lógicamente, un estado de la cuestión, saber hasta dónde se ha investigado, muy poquito, como les había dicho en la problemática, cuesta hacer un estado del arte porque no hay mucho donde hurgar, documentar las acciones relevantes, todo lo que hacen, ferias, festivales, ferias agroecológicas, emprendimientos turísticos, todo eso hay que documentar, porque hacen muchas cosas, pero nadie sabe, ¿sí? Generar inventarios, qué importante es generar en unas matrices técnicas, sí, reconocidas y avaladas por los ministerios pertinentes, generar estos inventarios, no como unos meros listados, sino que haya detrás de eso investigación de campo, que haya respaldo etnográfico, histórico, todo lo que se requiere para generar estos inventarios que sean una comunicación integral, no solamente enunciados, ¿sí? Y por último, pues, aplicar todo lo que se ha recogido, se ha recabado en un catálogo de recursos gastronómicos. Siempre yo considero que es importante plasmar todo lo que se ha investigado en algo más específico o más corto, ¿no? A nadie le va a gustar leer una tesis tan larga y aburrida, pero si a mí me dan la oportunidad de ver en un resumen de esa tesis, en un catálogo, pues bienvenido sea. ¿Cuál fue la metodología para llegar a recabar toda esta información? Pues es una investigación aplicada, porque consideramos que vamos a aplicar en el catálogo todo lo que se ha resumido, se ha encontrado. La principal fuente de información fueron la primaria, los testimonios orales, los testimonios de la gente, de las personas mayores. Las mayores indígenas se les dice mamitas, ¿sí? De las mamitas, y a los hombres se les dice taitas. Cuando ustedes oigan taitas y mamitas, son personas adultas con mucha sabiduría, que se las considera unas personas de respeto, ¿sí? La palabra de ellos a veces es ley, por todo el bagaje de conocimiento que tienen tras de sí, ¿no? Entonces, a ellas se les preguntó qué se comía antes, cómo lo preparaban, cuál ha sido el cambio a tiempos de actuales, ¿no? De ahora. Y fuentes secundarias, lógicamente, como les dije, muy pocas. Los métodos aplicados, el deductivo analítico, estudio de caso, lógicamente, la comida andina es muy amplia, la gastronomía andina, pues tenemos, por nombrar solo tres países de los que más hablamos de eso, es Ecuador, Perú y Bolivia, ¿no? Hermanos. Pero por eso se tomó el estudio de caso solo de mi provincia. El enfoque es cualitativo, queremos ver todas las características, ¿no?, que tiene el objeto de estudio, el papel de la mujer indígena. Los tipos de investigación que se desarrollaron, pues documental, lógicamente, histórica, porque hubo que investigar la historia de los platos, de las recetas, de las técnicas, de los utensilios, que a veces los utensilios son como dejados de lado. Pero si nosotros tenemos una visión integral de la gastronomía, todo es un todo, desde que le arrancamos el fruto a la Pachamama, ¿no es cierto?, lo transformamos, no sé, en un horno de leña, en un horno de piedra, en una piedra volcánica, y luego lo servimos en un plato de barro con cuchara de palo, ¿no? Todo eso es un todo, es un conjunto. No podemos desmembrar ese concepto que es comer un plato de comida ancestral, ¿no? Y creo que cualquier plato, porque todo tiene que ir en comunión, ¿no? No solo la comida ancestral. También fue necesaria la investigación etnográfica, pues por la connotación de que cada pueblo tiene su historia propia. Y hubo pues que preguntar y que acoplar a la investigación todas las cuestiones históricas y de identidad que caracteriza a estos pueblos. Se utilizó la técnica de observación, lógicamente, participante y no participante a veces, porque con las comunidades indígenas hay que tener mucho tacto. Son personas muy tímidas, demasiado tímidas, que no se les puede uno ir a abordar así alegremente, hola, soy Lorena, ¿me da información, por favor? No, esa no es la forma, ¿no? Hay que trabajar antes de abordar a alguien. Hay que hacerse amigo de un amigo de esa persona, porque si no, no hay manera, ¿no? Más que nada en las comunidades muy alejadas. Ahora, esas personas están bastante organizadas, ¿no? Y es más fácil llegar a esa información. Perdón que beba agua. Entonces, también se utilizó un guión de entrevistas semiestructuradas, pero no voy a decir que el guión fue muy fácil hacerlo, porque cada mujer, cada persona entrevistada tiene distinto punto de vista. Entonces, si yo llevo un guión de preguntas, quizá de 15 me sirvan 5, y se tuvo que un poco adaptar a la idiosincrasia del entrevistado, de la entrevistada en este caso, porque fueron solo mujeres, ¿no? Todo eso, pues, se tiene evidencia grabada, escrita. A veces no le dejan que le graben ni que le tomen foto por su creencia, por la... Ellos tienen una visión distinta, ¿no?, a la nuestra. Somos totalmente distintos. Entonces, yo escuché una versión de ellos, que no sé si se apegue a la realidad, si alguien sabe que me lo diga, que no les gusta que les fotografíen porque su imagen se quede en la foto y el alma también. Entonces, cuando se muere, pues no quieren que quede ninguna imagen de ellos por ahí volando, ¿no? Entonces, son cosas que hay que respetar. Muchísimas personas se enojan que les tomen fotos sin pedir permiso, ¿sí? Pero es por esto, ¿no? Es por esa connotación que a veces el turista cree que puede llegar y tomar fotos y no es así. Limitaciones, claro que tuvo esta investigación y tiene, ¿no? Porque todavía no la he terminado. Durante el confinamiento, pues, no se pudo salir. Las comunidades indígenas se cerraron, ¿sí? Para evitar los contagios. Entonces, hubo que acoplarse de alguna manera. Si no hay internet en la comunidad indígena que yo estaba estudiando, investigando, ¿cómo hago? Entonces, ahí, pues, hubo que ser resilientes académicamente y salir. No nos podemos sentar a llorar ni decir, ¿y ahora qué hago? ¿No? Hay maneras, hay contactos, hay formas, ¿sí?, de llegar a la gente y, pues, a Dios gracias, yo lo he podido hacer. ¿Dónde está mi provincia? Algunos, como decía, la conocen, ¿sí? Esto es Ecuador, el mapa de Ecuador, y nosotros estamos, ojalá, Salvador pueda venir a visitarnos, ¿no? Dolores también, que le vivo invitando ahí ya 3 años y no vienen por acá, Mireia también. Estamos a 2 horas de Quito, ¿sí? Y a 2 horas de la frontera con Colombia. Entonces, es una posición estratégica privilegiada que tenemos aquí en rojo, está la provincia de Imbabura. El 17 de abril del 2019, esta provincia fue declarada Geoparque Mundial por la UNESCO. Estamos recién estrenando un año de esa denominación. Perdón. Es un orgullo para nosotros, los imbabureños, los ecuatorianos, porque es el primer geoparque mundial del Ecuador, ¿no? Debido, pues, a lo evidente, a la belleza del patrimonio tanto natural como cultural que tenemos. El patrimonio geológico fue una parte fundamental para lograr esta distinción, esta denominación. En Cataluña también hay un geoparque que no lo logré visitar, pero la próxima. Las imágenes lo dicen todo, el ámbito el geográfico, pues mi territorio tiene muchísimas lagunas hermosas. Por ejemplo, estos son volcanes, ¿no? Inactivos, son cráteres de volcanes. Este es el Cubilche y esto es Cuicocha. Este es el sitio más visitado, uno de los más visitados de todo el Ecuador, ¿sí? Que está en Cotacachi, la laguna Cuicocha. Este es el lago San Pablo, ¿sí? Nuestro volcán Imbabura, el Taita Imbabura, es una deidad, ¿sí? Y cascadas tenemos, en fin. Nos llaman la provincia de los lagos, pues porque tenemos muchos, muchísimos, ¿no? Si les pregunto cuántos creen que tenemos, no van a acertar porque son cientos, ¿sí? Algunos son estacionarios, pero tenemos bastantes. La provincia de Imbabura está dividida en 6 cantones, distritos, departamentos, para hacerme entender, ¿no? Porque cantones no creo que sea una palabra universal de división geográfica. Los 6 cantones, por ejemplo, esto Ibarra, tiene un pueblito que se llama San Antonio, donde son famosas las tallas de madera. Recientemente, ni un mes, o será un mes, fue nombrado Pueblo Mágico. Al igual que Cotacachi, Pueblo Mágico. Miren, en la provincia tenemos 2 pueblos mágicos, que eso, algunas provincias no tienen ni uno solo, nosotros tenemos 2, ¿sí? ¿Por qué los califican pueblos mágicos? ¿Quién los califica? El Ministerio de Turismo del Ecuador. En vista de sus características arquitectónicas, ¿no?, culturales, tiene que ser un pueblo. Si ustedes ven esta maravilla de foto, acá atrás está nuestro Taita Imbabura y las casitas patrimoniales que se han mantenido muy bien. Entonces, se ha hecho acreedor, estos 2 sitios se han hecho acreedores a pueblos mágicos. ¿Esto qué es? Una ventana, es una oportunidad para mostrar la gastronomía, para mostrar el turismo, la cultura que tienen estos territorios. Otavalo, ya había mencionado algunas veces, donde existe el pueblo Otavalo, Quichua Otavalo, en Ecuador. Bueno, luego les voy a decir, habitamos 14 nacionalidades distintas, 14, ¿no? Es increíble. Antonio Ante, esta es una antigua fábrica textil, ¿sí? Este monumento es reciente y fue hecho con todas las piezas sobrantes o que ya no se utilizaron de esta fábrica en Imbabura. Es un pueblo textil, 100%, ¿sí? Si queremos nosotros textiles de la mejor calidad, pues vamos a Antonio Ante. Y el plato representativo de ahí es la fritada, que es cerdo, ¿sí? Frito en su propia grasa con los ingredientes de la casa, ¿no? Cada fritada tiene su receta estándar, pero también hay aporte de autor, se puede decir, ¿no? También tenemos otro cantón que es Pimampiro, que es un huerto, el huerto del Ecuador. Es como todo un pueblo que está lleno de frutales, de sembríos, ¿no? De huellas arqueológicas. Es increíble este sitio también. Y por último tenemos Urcuquí, que es un pueblecito. Ustedes si los ven, todos aquí tienen el aire, ¿no? De pueblo mágico. Y aquí pues están en una festividad que se llama algo del Chagra, no recuerdo el otro nombre, ¿no? El Chagra se llaman a los campesinos, a los que están con los caballos y todo el rollo de las haciendas, ¿no? ¿Quiénes vivimos en Imbabura? Pues vivimos indígenas, mestizos, como mi persona, y afroecuatorianos, y otros también, hay inmigrantes y que están dentro de la población de Imbabura, ¿no? Y blancos también, ¿por qué no? Dentro de los indígenas hay diferencias. Si ustedes ven las blusas, camisas, ¿sí? Estas son distintas, ¿ya? Los mestizos de igual forma, ¿sí? Y los afroecuatorianos también. Los afroecuatorianos llegaron al Ecuador, pues, con los jesuitas cuando los trajeron de esclavos para trabajar en las haciendas, ¿no? Desde ahí data la llegada de los afroecuatorianos a nuestro territorio. Dentro de las poblaciones, de las nacionalidades, indígenas, también hay diferencias. Miren, si ustedes ven, así a simple vista, parecería que todas llevan anaco, que es esto, ¿ya? Y la blusa, pero no es así. Unas llevan de una forma, lástima aquí no está la foto completa, pero son como unos plieguecitos, ¿no? Como un acordeón, así. Hay mucha diversidad. Este es del pueblo Natabuela, miren esos sombreros hermosos, que aún hoy en la fiesta del Inti Raymi, que es en junio, se los puede ver danzando una semana entera, ¿sí? Entonces, tenemos diversidad cultural. Este es el territorio donde se desarrolló el trabajo. ¿Cuántos somos en Imbabura? Casi 500,000 de personas. Mestizos en un 65%, indígenas en un 25%, ¿sí? Y luego, pues, están los afroecuatorianos, blancos, mestizos y otros, montubios y otros, montubios. Cotacachi es el centro donde se obtuvo la mayor información posible en cuanto a gastronomía. Este territorio es muy rico en gastronomía, por eso es que se lo escogió. Ellos ponen mucho en valor sus raíces y sus productos, como ven aquí la señora tan sonriente con el canasto de, ahí lleva pan, plátanos, piñas, ¿no? Entre otros. Este es el territorio que aportó mayores insumos para el desarrollo de esta tesis. Uno de los acciones que emprenden las señoras de la UNORCAC, que es una organización muy bien fundamentada, sí, trabajan hombres y mujeres, pero en estas acciones solo intervienen las mujeres, es la Feria de las Semillas, Muyu Raimi. Muyu en quichua quiere decir semilla, Raimi fiesta, ¿no? O feria. Esta actividad se la hace cada año en agosto, antes del periodo de la siembra, en agosto. Sacan sus semillas y las intercambian. A las 7 de la mañana, 8 de la mañana, ellas están intercambiando, haciendo trueque de las semillas, ¿sí? Como ven ustedes, ya las llevan preparadas, miran cuál no tienen, cuál está más bonita, más fuerte para mejorar las suyas, ¿no? Entonces, una vez que intercambian, ya a las 10 de la mañana las empiezan a vender. No las que intercambiaron, porque lógicamente esas se las guardan para la siembra, ¿no? Pero lo demás las comercializan. Uno puede ir a comprar ahí maravillas, ¿no? Ustedes ahí ven las distintas los distintos tipos o variedades de maíz que nosotros tenemos. Tenemos desde unos blancos que se llaman morochos hasta unos negros morados con el que se hace una bebida que se la toma en el 2 y 3 de noviembre, justamente hace pocos días. Infinidad de productos nativos andinos, ¿sí? Infinidad de productos. Esto es, para mí es una maravilla cultural. Yo que vivo aquí me emociono. Digo, las personas que vienen de fuera sentirán algo parecido o mejor, ¿no? Porque es un entramado cultural que solamente el que lo vive lo puede describir, ¿sí? Escuchando el idioma quichua, mirando la dinámica de cómo es el intercambio, cómo tratan y arreglan sus productos de una manera armónica, ¿no? También hay utensilios, ustedes pueden ver aquí, hechos por ellos mismos. Antes de que empiece la feria, hacen un ritual. Las mamitas, dos de ellas se las ve ahí en la imagen, las mamitas hacen este ritual. Mire cómo lo tienen preparado, ahí va una muestra de cada producto que está en la feria. Cada integrante de la feria, pues, aporta con un producto, ¿no? Miren, aquí les decía el choclo o morocho, no sé, no se le ve bien, pero si es fresco es choclo, si es seco, seguro es morocho. Y todas las variedades de maíz que conocemos, ¿no? Hay fréjol, hay achocchas, que son muy nuestras, sambo, son las calabazas, meyocos, ocas, mashua, todos estos que he nombrado, el fréjol, ¿no? Son elementos nativos nuestros, ¿no? El fréjol es de México. Ahí está esta forma que vemos aquí, es la chacana, la cruz andina, ¿sí? Imprescindible para cualquier ritual de los pueblos originarios, indígenas, y la chicha, ¿no? La reina de las fiestas. Esta es la chicha de maíz hecha por las señoras. ¿Alguien me ayuda? ¿Qué tiempo estamos? ¿Cuánto me falta? Por favor.
Sí, 20 minutos.
Gracias, Dolores. Entonces, esto es cuando la foto de la derecha es cuando ya la gente puede comprar, ¿no? Puede comprar. De hecho, yo he ido con bolsas que dicen ustedes, fundas aquí, grandes, de tela, por si acaso, para llevar los alimentos, porque eso se ve una vez al año, no se ve todos los días. Un poco la podemos ver estos productos, no todos, en las ferias agroecológicas que ellas organizan. Pero esto vale la pena ver, así que las próximas vacaciones, ya cuando la pandemia nos deje, les espero para llevarles a esta manifestación cultural que es una delicia. Si nos fijamos, las niñas también aportan, niñas y niños, ojo. Ellas están desde pequeñitas mirando y aprendiendo cómo continuar con esa tradición. Eso es hermoso porque no se ve siempre los niños tan empoderados de lo que hacen sus padres, ¿no? En esta parte, pues, en esta feria. Eso es lo bonito, de ver a todos involucrados. Si es que hay hombres ahí vendiendo, muy poquitos, tal vez le dejaron encargando un momento hasta que la señora vaya a hacer cualquier cosa y venga. Es casi una feria 100% femenina, ¿no? Ahí está otra muestra de, justamente esta señora me vendió el amaranto negro, que es exquisito, tiene muchísimas propiedades y eso le interesa también a Salvador. Este amaranto lo utiliza la NASA, ¿no? Para dar de comer a los astronautas que se van por ahí no sé cuántos años. Pues esa es la base de la alimentación de los astronautas de la NASA que se van al espacio, ¿no? Entonces, miren cómo es la dinámica de la Pachamama, ¿no? Hasta dónde llega, del fondo de la Tierra, pues a través de terceros llega al espacio infinito, ¿no? Y aportando muchos nutrientes. Este amaranto es más nutritivo que la propia quinoa, que le dicen ustedes, ¿sí? Se lo puede comer en distintas preparaciones, muchas preparaciones, y esas recetas pues están en el catálogo que se presentará, no lo tengo porque aún no se ha terminado, pero en el catálogo del fin de trabajo este, algún interesado, bueno, a la cátedra yo le haré llegar para que tenga en su fondo bibliográfico. La niña, pues aprendiendo de sus padres, miren, a ella le dejaron sola y puede defenderse. Son niñas que son muy listas, ¿sí? Y ya saben, están bien aleccionadas de su madre, ¿no? Aquí tenemos algunas variedades de papas, ¿sí? Nativas. Miren, hay moraditas, hay de todos los tamaños y unos nombres, un montón de nombres que es imposible acordarse, ¿no? Las hay alargadas, las hay redonditas y todo lo demás. Este parece meyocos, no sé. Miren, más fotografías de esta hermosa feria, ¿sí? Está en el suelo, dirán, pero no, pues qué asco, ¿cómo tienen ahí en el suelo? Este suelo, yo digo, si pusieran mesas, quedaría horrible esa feria, no sería lo mismo, porque perdería el contexto de que los pueblos originarios, los indígenas, están en contacto constante con la tierra, ¿no? No le tienen asco. Bueno, ahí es una calle, pero previamente ha sido muy, muy aseada, desinfectada, por esto mismo que se desarrolla la feria ahí. En otro contexto podríamos irnos al campo, ¿no? Pero la gente no le gusta caminar mucho, es mejor que mientras se dé mucho a conocer, hacerla en un lugar bastante concurrido. La pamba mesa es una mesa que se forma así en el suelo con manteles bellamente bordados y ahí se ponen los alimentos. Entonces, de eso nosotros nos sentimos orgullosos. Esto es un producto puro, con identidad. No es un producto, y no sé si es producto, porque es una feria, ¿no? Es una feria, es una actividad que no es adaptada a los turistas. Es decir, si haríamos un producto ya estaríamos folclorizando la identidad. Y de eso no se trata. Hay que tener lo más puro posible. Entonces, es lindo ver a las señoras sentadas en el suelo de distintas formas que ellas se sientan. Miren aquí, ¿sí? Hay varias formas y eso es lo bonito. Si le sientan a esta señora en una silla y esas semillas están en la mesa, a mí ya no me llamaría la atención. Entonces, se da, esta feria es un, para mí es un manual de buenas prácticas agrícolas, ¿sí? Y así yo lo llamo en varios tramos de la investigación. Es una bella, buena práctica agrícola, ¿sí? Porque las semillas están muy bien cuidadas, luego están mejoradas, ¿sí? Con técnicas naturales, no artificiales, son vendidas, son frescas, y con esas compras yo ayudo a dinamizar y a que esto se perpetúe en el tiempo, ¿no? Y a dinamizar la economía de las señoras que un año trabajan para sacar esta feria. Trabajan un año, trabajan 360 días para sacar un solo día la feria, que es el número 365. Ojalá hubiese más muyurrainis, pero no hay. He asistido a tres de ellos, ¿sí? El primero me impactó muchísimo y por eso dije, yo tengo que averiguar más de esto. He asistido a dos más. Lastimosamente, este 2020 no hubo muyurraini por obvias razones, pero esperamos que los próximos años ya podamos volver a disfrutar de este entramado cultural y de esta maravilloso ejemplo de buenas prácticas agrícolas. Hay algunas mamitas también que salen, miren, ahí está una de ellas, ¿sí? La señora viejecita, y la maravilla que, o sea, es un espectáculo, ¿no? Ver las variedades para quienes son chefs, cocineros. Esto es una maravilla porque le pone la mente a volar, ¿no? Y dice, ¿qué puedo hacer con todo esto? ¡Qué maravilla!, ¿no? Este es el morocho que yo les decía, que se hace una especie de, ¿cómo lo puedo explicar? Son granos cocidos en leche, ¿sí? Endulzados con panela, ¿sí? Y es una especie de una sopa dulce, un poco espesa, para hacerme entender. Con esta se hace la colada morada, que les había mencionado antes, y con esto pues se hace el tostado que nosotros, un buen ecuatoriano, un buen serrano, porque en Ecuador habemos serranos, costeños, pues, y amazónicos, ¿no? Un buen serrano no puede tener la mesa sin tostado todos los días. Yo, de hecho, ahora tengo de dos variedades, porque mi madre hace uno y vino a vender un señor, le compré, pobre, es un emprendimiento que golpea de puerta en puerta, quiere comprar tostados y gracias, ¿ya? Tenemos tostado para todo y ají también, no todos, por desconocimiento, porque el ají es bueno para la salud, pero algunos dicen que no, que da gastritis, que no sé qué, ¿ya? Entonces, un buen ecuatoriano tiene este maíz tostado. Antes se lo hacía en tiesto, o sea, en un utensilio de barro sin aceite, ahora pues se lo hace con aceite, ¿no? También la creatividad, miren, la chacana hecha con los productos que están comercializando, y este es el rocoto. Un ají muy bueno, pica, sí, pica bastante, tiene alta cantidad de capsaicina, pero aclarándole, no sé si es el término correcto, yo no soy cocinera, no soy chef, pero no me acuerdo cómo es el término, se lo deja desaguar 2 días, sí, y se va a la capsaicina y ya lo puede consumir sin que haya perdido las condiciones organolépticas, ¿no? Las características organolépticas que tiene este ají rocoto. Miren, él es gordito, redondo, no distinto a otros ajíes, que ojalá tenga uno por ahí, que normalmente se conocen en todo el mundo. Aquí tenemos las ubillas, que esto para postres. Jordi Roca debería venir a comprarnos unas cuantas ubillas y ya verían los helados que podría vender, ¿no? En la feria antes se utilizaban platos desechables, pero con esta onda de que hay que cuidar el medio ambiente, ellas enseguida tomaron el mensaje y sirven sus preparaciones en hojas de repollo de col, ¿sí? Así no contaminamos. Aquí hay un ají de piedra. Estas piedras constituyen como un legado, como una herencia de madres a hijas o de abuelas a madres a hijas. De hecho, yo tengo una que mi madre me la está regalando y a ella se la regaló su madre, mi abuela, ¿no? Esto es un lujo tener, y quien lo tenga, chicos, si es que están aquí mis chicos, consérvenlo bien, que eso vale oro. Ahí se muele el ají, ¿sí? Se muele el ají, pues, y es una delicia servirse el ají directo de la piedra, no de otro utensilio. Tenemos el mortiño, que son como los arándanos, más negros y más ácidos, ¿no? Tenemos aquí toctes, que se llaman, taxos, y no sé si algunos más que no, ustedes tal vez no reconozcan. Y más productos nativos andinos, no me voy a detener porque es más de lo mismo. Dentro de esta feria hay la feria gastronómica, feria de gastronomía ancestral, que eso sí es una maravilla. Si yo les hablo bellezas de la feria, pues esta de la gastronomía es para quedarse muerto, ¿no? La chicha, ¿sí? La señora aquí con su eterna sonrisa, ella en varias fotos sale porque como he estado en 3 ferias, y las niñas también desde pequeñitas ya empoderándose, ¿no? De sus productos, de su comida, de cómo se debe presentar. Las mujeres indígenas son maravillosas porque mientras están esperando que alguien compre sus productos, no pierden el tiempo, ella está bordando. Las personas ecuatorianas me han de dar la razón, no pierden un minuto. Yo me subo al autobús, veo una mujer indígena y no va a estar cruzada de brazos, nunca les van a ver cruzadas de brazos, están bordando, están cosiendo, están haciendo, tejiendo, cualquier cosa, ¿no? La chicha, ¿sí? En su utensilio apropiado. Aquí tenemos el tiesto que les decía, ¿sí? Tiesto y las tortillas de tiesto. Esto es el pan ancestral, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, pues comíamos esto como pan, ¿sí? Hasta ahora se sigue manteniendo esa tradición de hacerlo sin nada más que la harina del maíz, agua y ya está, ¿no? Claro que otros le adicionan otros elementos, pero lo que es tradicional sería así, ¿no? Ahí tenemos varios ajíes de piedras que se ofertan en esa feria. Miren, las piedras también tienen sus formas, ¿no? Son hermosísimas porque algunas son muy talladas como esta y algunas otras que parece que así fueron talladas por la misma naturaleza, ¿sí? Aquí algunas variedades de ajíes, miren, son largos, como les decía. Estos son los más conocidos, ¿no? y el rocoto, como les indiqué antes, es más redondito. Los envueltos, estos también son comida ancestral. Utilizan hojas de, por ejemplo, de granadilla, que aquí se llama, hojas de achira, ¿no? Hojas de maíz para envolver las preparaciones hechas con maíz y puestas al tiesto, ¿sí? Aquí puede haber leña, carbón o piedras volcánicas, ¿no? Para generar el calor. Tortilla de oca, la oca es esta, ¿sí? Es un tubérculo que dejado secado al sol se hace muy dulce, ¿sí? Se hace muy, muy dulce, muy rico. Entonces no necesita nada más que la pura oca secada al sol y quizá un poco de miel. Y ya tiene un postre, pero sanísimo, ¿no? Ahora también se lo puede transformar en estas tortillas que las llaman. El sango es otra preparación muy, muy antigua, ¿no? Con harina de maíz. Miren, es como un puré, pero muy seco, seco, ¿no? El sango de dulce y de sal. Harina de maíz o con dulce o con sal. Aquí algunos harán unas caras feas, dirán, uy, ¿eso qué es?, ¿no? La entomofagia hay en todos lados, ¿no? Insectos que se comen, insectos comestibles. En una feria que yo asistí, la señora, la mamita, me estira la mano pues para darme tostado, que es el maíz, ¿no? Y habían unos dos de estos cusos, se llaman, ¿sí? Que son los bebés de los escarabajos, bueno, en esa metamorfosis, ¿no? Que ellos tienen. Y les digo que yo no sabía cómo reaccionar y no le podía hacer el feo a la señora. Me metí a la boca, me comí y les digo que saben riquísimo. Son chicharrones puros. Si a usted le hacen comer a ciegas, una cata a ciegas, ni se va a dar cuenta de lo que está comiendo porque el sabor es muy, muy especial. Comida ancestral que no podemos, yo no puedo dejar de presentar esto por decir, uy, no les va a gustar. No, esto es identidad, esto es lo nuestro y esto hay que defenderlo con propiedad, ¿no? Más envueltos, como les dije anteriormente, ¿sí? ¿Cuáles son los resultados? Pues hay un listado, un inventario, aquí está solo enunciado, pero antes les decía que debe haber un contexto histórico dentro de detrás de cada uno de estos. No son platos, hay algunas que son preparaciones, salsas, panes, en fin, ¿no? Esto es lo que se come normalmente en esas fechas. También se come en los mercados populares, ¿sí? Se come en fiestas señaladas, en celebraciones y a mucho orgullo porque, por ejemplo, este ají de piedra, ya les había dicho, ¿no? Nosotros los ecuatorianos debemos sacar a relucir o dar a conocer al mundo que nosotros somos los dueños del ají domesticado más antiguo del mundo. No así México, y México lo pone el ají en todo. Ecuador no. Nosotros dejamos perder las recetas donde el ají era el elemento madre y nos quedamos con las salsas ahora. Tenemos muchas salsas, sí, por lo menos tenemos eso, pero el ají ha sido desplazado, ¿no? De las recetas ecuatorianas. Hay muchas preparaciones, como ustedes ven, en Cotacachi, y aquí tengo la chuleta, como ustedes dicen, no voy a decir la palabra que se dice aquí, porque es horrorosa. Tenemos en Cotacachi 20 tipos de chichas, ¿no? 42 recetas de coladas, 73 recetas de sopas, 92 recetas de platos fuertes, es decir, una base de 300 preparaciones ancestrales solo en Cotacachi. Y decíamos que tenemos 6 cantones, entonces ustedes hagan la cuenta, ¿no? ¿Cuánto hay por investigar? ¿Cuánto hay por documentar? Una sola persona, una humilde persona como yo, no me doy abasto para todo eso. Entonces, ¿con esto qué quiero? Incentivar a la gente, a mis colegas, a mis estudiantes, a que investiguen lo nuestro. Hay mucho por hacer, mucho por hacer. Y eso va a tener buenos resultados. Más de las preparaciones, no he puesto todas por obvias razones, pero todo esto ha sido levantado ahí en el campo, ¿no? Un poquito más de cerca el tostado. Este sí ya es con aceite, no es tostado de tiesto como vieron anteriormente. Y los cusos, hay también los catzos, ¿sí? Los escarabajos que también son quitados las patas, las alas, les hacen un lavado especial, ¿no? Para quitar todo lo que sea nocivo, y luego, pues, la parte carnosa son fritos en aceite y puestos a comer con tostada. ¿Ya? Y tenemos otra vez los cusos con tostado, mellocos y habas. Esto también, cuando usted va a una casa serrana y hay un buen anfitrión, le van a pasar un platito de mellocos con habas y ají y tostado, ¿no? Eso nunca falta, ¿no? Al menos en mi entorno nunca falta. La pachamanca es una técnica también que está inmersa en esta investigación. La pachamanca es una técnica, repito, donde se hace un hoyo en la tierra, se meten aquí rocas candentes al rojo vivo. Miren cómo se hace la pira esta para que se calienten las rocas. Unas 2 horas están quemándose ahí las rocas, que son rocas volcánicas especiales, y se las mete ahí. Se llaman mamitas también las rocas, ¿no? Por antiguas y porque ellas traen una historia, ¿no? Detrás de cada una. Se meten ellas en el hueco. Se tapa con una cama de estas hojas de choclo, por ejemplo, de maíz, y se ponen los géneros, ¿sí? Cuidando de que no se vayan a hacer de tierra, ¿no? Se pone las camas en forma, pues, generosa para que el género que se va a cocer quede totalmente aislado de la tierra. Abajo se ponen los géneros más duros de cocinar, por ejemplo, las papas y los choclos, el maíz. Otra cama de hojas. Y se va poniendo, pues, los otros géneros, ¿no? Hasta llenar el hueco, ¿sí? Eso se tapa, como ven aquí, se entierra otra vez y la gente canta y danza alrededor de esta gesta, que la tierra está con su calor, con sus minerales incluso, porque no pueden poner ustedes ni ningún aditamento, ¿no? Ni ningún condimento. La misma tierra se encarga de ponerle el sabor. Y yo no he comido en ningún restaurante, en ninguna parte, no he podido comparar el sabor que sale de la propia tierra con otra preparación, sin desmerecer, aunque sea riquísimo lo que cocina, por ejemplo, Salvador, pero no tiene nada que ver, porque lo que sale de las entrañas de la tierra es muy distinto. Entonces, eso hay que probarlo. Salvador, te invito a que vengas a comer una pachamanca, y Silvia Grau también, y Dolores. ¿No? Esa es la pachamanca. Con esto termino, que es el patrimonio biocultural, ya creo que me pasé de tiempo, es el conocimiento, innovaciones y prácticas de los pueblos indígenas, que abarca desde los recursos genéticos, las semillas, que desarrollan, hasta los paisajes que los crean, las chacras, ¿no? Productos y servicios únicos como gastronomía, artesanías, medicinas naturales y paisajes preciosos. Todo eso es el patrimonio biocultural que está en manos de las mujeres indígenas. Las prácticas agrícolas sostenibles y alimentos nutritivos. Muchísimas gracias. Las mujeres indígenas no solamente están tras de los fogones, también hay mujeres. Esta, por ejemplo, esta señora linda de nuestra nacionalidad Huaorani de la Amazonía, está entre las 100 figuras más influyentes del año 2020 por su lucha ambiental. Así que las mujeres estamos en todo lado. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado.
Hola Lorena, muchísimas gracias por la presentación, muy muy interesante. Más que preguntas, yo creo que al final hay comentarios de la gente. Silvia dice que los insectos serán las proteínas nuevas, ¿no? Que será la proteína del futuro. Carla, que quiere venir a comer chocolate. Y aquí, bueno, en realidad los que estamos aquí en el otro hemisferio, tanto Guillermo como Salvador, y bueno, en realidad nos da un poco de hambre ver esta presentación, ¿eh? O sea que muchísimas gracias y felicidades.
Nada. Si alguien quiere preguntar, con mucho gusto.
Bueno, yo, Lorena, un poco has dicho que hay dificultad para, para la parte teórica, para ver un poco el desarrollo de la metodología de trabajo, quizás un poco, ¿no? Porque eso es lo que te has encontrado, es la primera inmersión que tú has ido haciendo. Pero, digamos, ¿cómo, a nivel metodológico, cómo lo ordenas todo esto? ¿Cómo lo trabajas?
Bueno, es un poco prueba-error, Dolores. Yo he recabado todos los insumos y los he ido, pues, clasificando de acuerdo a la temática, ¿no? Ferias, por un lado, emprendimientos, por otro, el contexto histórico por otro, y luego ir empatando, porque la información que me dan es atomizada. No es una información como si yo voy a un médico y le digo, mire, la diabetes, dígame, vamos, ¿no? No, ahí es, te dicen de todo, te dicen de los abuelos, de cómo era, de que la familia se pasan a otra cosa. Entonces, sí es complicado, pero yo creo que tengo una ventaja, que es vivir en el entorno, conocer un poco más la idiosincrasia de ellos y las entrevistas irlas adaptando a lo que yo quiero conocer, ¿no? Entonces, una vez recabado toda esa información, vengo a la casa, la operativizo y la coloco pues en la parte que corresponde, porque una entrevista me puede dar dos recetas, me puede dar la historia de vida de la abuela y me puede dar una proyección de un emprendimiento que va a ser. Entonces es mucha información que te da cada una de ellas y pues tienes que ir adaptando a esta. Por eso es una investigación cualitativa, ¿no? Porque, o sea, vas a tener mucha información y ahí depende, creo, del investigador de cómo operativizar todo lo que recibes.
Yo tengo una pregunta en cuanto a la metodología también. Tú hablas de que hubo problemas para conseguir información ahorita, dada la situación del COVID. ¿Qué estrategias utilizaste para seguir llevando a cabo esta investigación en esta población que puede ser vulnerable o que cerró sus puertas frente a la situación?
Bueno, los contactos me ayudaron, Luisa. Los contactos, estar anclada al comité de gestión del Geoparque Imbabura. El Geoparque hace trabajo de campo. Hay salidas, entonces yo aprovecho ahí para hacerme conocer, para acercarme a las autoridades, a las cabezas de las comunidades, y de ahí se me ha hecho más fácil llegar a ellas. Es otra cosa distinta que alguien, un estudiante, sin tener esos contactos, pueda recabar esa información. A mí me sirvió muchísimo los contactos, el Geoparque a través de sus salidas de campo, y también las actividades que hacemos con los proyectos de vinculación con la comunidad que hace la universidad donde yo trabajo, ¿no es cierto? Tenemos un espacio que se llama vinculación con la comunidad, donde vamos al campo a ver las necesidades que ellos tienen y nosotros como academia tratar de solventarlas. Son 3 años de recabar información. Entonces, si desde el primer año tú te empeñas en ir poco a poco recabando, luego no se te hace tan complicado como si dejas todo a cierto tiempo, ¿no? Espero haber respondido la pregunta.
Bueno, a mí me gustaría hacer también un comentario. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la presentación. He disfrutado y he aprendido mucho con todo lo que nos ha explicado, ¿no? También con la pasión, ¿no? De vivirlo desde la primera persona. Y, bueno, me ha encuriosido mucho, ¿no? La imagen que ha puesto ya hacia el final de este hueco, ¿no? Donde se cocinan los productos, porque me ha recordado en la cultura maorí tienen una práctica que es muy similar, ¿no? También tienen este hueco y allí, pues, con las piedras candentes, ¿no? En territorios que hasta en cierto modo también son volcánicos, pues representa esta forma, ¿no? De transferir de forma tan directa, o sea, ya más directa no se puede, todas las propiedades del territorio al producto. Y luego, un estudio que se me ha venido a la cabeza cuando presentaba la temática, no sé si seguramente lo conocen, en la región de Napo han realizado un estudio alrededor de la guayusa, o sea, cómo la guayusa dentro del contexto amazónico, ¿no? Se incorpora dentro del turismo gastronómico como una forma de valorización de la cultura indígena. Y otro que también es muy interesante, que también encaja hacia este empoderamiento, ¿no? de la mujer indígena, que es en una zona al sur de Colombia, las matronas de Mulaló se llaman, que también pues allí han intentado, a través de toda esta oralidad asociada al saber culinario, pues a crear un léxico gastronómico que, a modo de glosario, ¿no? Como lo que presentaba también en algún momento, pues de forma de intentar tangibilizar toda esta inmaterialidad tan importante, porque al final sí pasa de generación en generación, pero este trabajo que usted está haciendo, pues de poner esto, ¿no? Sobre en papel, en cierta forma de poderlo recopilar, pues es increíble. Así que, bueno, felicidades por la presentación y por la investigación que estás realizando.
Gracias, Francesc. Por fin te conozco, ya me habían hablado de ti. Sí, en la cultura maorí tienen la misma técnica, solamente que la llaman distinto. Es exactamente igual. Supongo que, bueno, yo tengo un trabajo que lo mencionó Dolores, que luego si quieres, Francesc, te lo paso. Ahí está ampliado lo de la Pachamanca. Es solamente un estudio sobre la Pachamanca, ¿no? Nosotros hacemos, aquí yo tengo un amigo, no sé si está conectado, que hace Pachamancas muy seguido, ¿sí? Pero sin perder la connotación propia de la misma. Entonces, sí es parecida a la cultura maorí y muchas otras culturas. También lo de Mulaló, he leído algo, somos frontera, ¿no? Entonces, la cultura es muy parecida. Tanto Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, tenemos una conexión. El mismo hecho de ser andinos ya nos dice que tenemos bastante parecido, ¿no? Hablaba yo de las cocinas mellizas entre Perú y Ecuador. Ceviche allá, ceviche acá. Tostado, que allá le llaman chanca, aquí tostado, ¿no? Es una cocina melliza, pero la nuestra está como un poco atrás. Por eso es que queremos, con estos estudios, pues, posicionarla en lo más alto que se pueda. Gracias, Francesc.
Yo soy de Rivera.
Solamente quería. Epa, perdón, Kim.
Davant, Silvia.
Nada, yo solamente, Lore, ha sido un placer escucharte, verte de nuevo, ver este avance que has hecho de tanto trabajo. Y sí, como tuve la oportunidad de conocer afortunadamente a Otavalo con una beca de la OEI, de Organización de Estados Iberoamericanos, sí que puedo, pues, afirmar que hay, ¿no?, esta especie como de vergüenza sobre aquello que somos y que comemos. Por lo tanto, yo creo que estoy segura que tu trabajo será de gran aporte para esa comunidad, pues que realmente tiene tan potencial, pero que le ha costado tanto creerlo y, por lo tanto, quererlo, ¿no? Por lo tanto, mis felicitaciones. Un placer y un gusto ver a tantas caras conocidas por aquí.
Gracias, Silvia. Te quiero mucho. Joaquín, ¿está? Bueno,
nada, solo manifestar que tenemos pendiente ese viaje para conocer Ecuador y cada vez nos das más ganas de ir. O sea, tú no haces más que insistir que vengamos y tenemos que venir, ¿eh? No, hay que conseguirlo, ¿eh? Porque tenemos este pendiente y hay que hacerlo. Tenemos muchos más elementos y nos pones en bandeja muchos más elementos interesantes a descubrir.
Gracias. A ver si abre el espacio aéreo. La fiesta del Interrailmis, mi cumpleaños, o sea que me lo voy a pasar contigo.
Claro. Ven y tomamos chicha y guayusa. Que venga Francesc también.